Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexandra Mezquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, Espacio Radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, una nueva emisión y una nueva historia por contar. No sin antes saludar a mi compañera Liz Calderón. Bienvenida.
Hola, maestro, y hola a todos los que nos escuchan a esta hora. Yo muy feliz de estar con ustedes una vez más, una semana más, acompañándolos y sobre todo con un tema muy especial que tenemos preparado para todos ustedes. Entonces, pues maestro, si quieres cuéntanos a quién tenemos de invitado, quién está con nosotros el día de hoy y qué nos trae este programa tan maravilloso.
Bueno, hoy regresa de nuevo alguien que yo siempre he dicho es de la casa, y es, no necesita presentación, es el maestro Eduardo Ríos Portugués, docente de música del programa de música de la UNAD, un gran músico, un gran compositor, un gran investigador, y pues hoy vamos a hablar de un tema bastante especial, como lo dijo Liz, interesante, que hace mucho no tocábamos. Alguna vez lo hicimos con la maestra Luisa y los instrumentos precolombinos, pero esta vez nos vamos al centro del cono sur de ese planeta. Entonces presento al maestro Eduardo Ríos. Maestro, bienvenido nuevamente a Escucharte Radio.
Muchísimas gracias, maestro Alexander. Un cordial saludo, Liz. Muchísimas gracias por tenerme de nuevo acá y muchísimas gracias siempre por ese apunte donde yo me siento aquí en la casa de Escucharte Radio. Muchísimas gracias.
Así es, maestro. Pues entremos en materia. Hoy vamos a hablar sobre, no sé si podemos decir un estilo, un género, un contexto musical, y es el sicuri. Maestro, ¿qué es eso del sicuri?
Bueno, desde ahí, desde la palabra y desde empezar a definir qué es, si es un género, es un estilo. Bueno, desde ahí nomás ya puede empezarse a dar bastantes controversias, y créanme que este es un tema que se ha prestado y he estado en bastantes discusiones de diferentes puntos de vista frente a, con el solo hecho de nombrarlo, de decir sicuri, ahí ya como que alguien va a decir no, esa música no es, pero pues lo podemos dejar así amplio. Podemos decir que es un género, que es un estilo. Yo, digamos, lo contextualizo como una representación musical tradicional que pertenece a una comunidad, podemos decir indígena, ¿sí? No sé si la palabra sea correcta, si sea adecuada, pero pues estamos hablando, como dices ahorita, de Sudamérica, de Latinoamérica. Estamos hablando de música de los Andes, estamos hablando de culturas que tomaron como asiento o lugar de vivir todo lo que es alrededor del lago Titicaca. Tenemos claro que el lago Titicaca está hoy en día está entre dos países, está entre Perú y Bolivia. Entonces, alrededor del lago hay varios pueblos, ¿sí? Varios lugares donde viven personas. Está Puno, está Huancané, Moho. Ya en Bolivia está pues toda la parte de Tiwanaku, ¿sí? la Puerta del Sol, Charazani, de lo que es la provincia Bautista Saavedra. Bueno, estamos hablando, ya nos hemos ubicado en un lugar, en una posición geográfica, y pues es una música que se ha generado por las personas que viven allí, y pues aquí se van a prestar muchos conceptos para la controversia. El solo hecho de pensar que es una música tradicional, ya llamarlo una música tradicional, eso va a implicar bastantes cosas. También alguien puede decir que esto es una música ancestral, entonces que es una música que viene de mucho tiempo atrás y pues que como que ha sobrevivido a toda la occidentalización de Latinoamérica, y pues se mantienen algunas cosas. Yo prefiero pensar que es una música contemporánea. Yo lo veo como una música muy, muy de ahora, y pues es básicamente eso, el sicuri. Y pues yo les preguntaba hace un rato que si sabían y me decían que no tenían como mucho conocimiento sobre esto, pero bueno, va a ser un poco definir. Podríamos decir que es música andina, ¿sí? De pronto ese término música andina, de pronto sí lo hemos escuchado, ¿verdad? Y tenemos la música andina, pues lo que es toda la cordillera de los Andes. O sea, tenemos aquí en Colombia, tenemos nuestra música andina, y es la música que se ha dado en todos los países de las personas que viven en, en los Andes. Pero pues aquí vamos a hablar de una música andina, no como lo vemos, digamos, de una forma en la cual tenemos charango, bombos, guitarras y obviamente el instrumento aquí central son los aerófonos, que son instrumentos de viento. Me imagino que sí conocen, de pronto estos instrumentos los conocemos con el nombre de zampoña. ¿Sí conocen la zampoña?
La zampoña, la quena, las flautas de pan.
Exactamente.
Inclusive el término de música andina, lo que he escuchado también de expertos, lo han transformado a música folclórica latinoamericana.
Ese me parece más acercado. Sí, me parece muy bien. Sí. Sí, porque por ejemplo, si nosotros miramos aquí en Colombia, tenemos, como te decía, nuestra propia música andina, y si nosotros decimos música andina colombiana, pues tenemos lo que está en el interior, ¿no? Podemos hablar de sistema pasillo, bambucos, guabinas, todo esto. Y claro, cuando decimos ya música andina latinoamericana, ya le ponemos un género, pero también esa música andina latinoamericana, pues sí, tiene bajo eléctrico, ya tiene instrumentos que son temperados. Aquí vamos a hablar algo de que es un poco diferente y alejado de esto. Yo diría que la música andina se influenció de lo que llamamos el sicuri. Bueno, ¿por qué se llama sicuri? El sicuri básicamente es porque este instrumento, que son unas cañas, sí, son unos tubos sonoros, pues hechos de las cañas, son instrumentos construidos de materiales naturales. Obviamente han tenido una degradación. En el Museo del Oro, allá hay unas cañitas y están recubiertas de oro. Eso nos da el indicio de que esos instrumentos se han tocado en todas las culturas y no solo aquí en América del Sur, sino en todo el mundo. Son instrumentos que se han encontrado en diferentes partes del mundo. Entonces, ese instrumento como tal que tú me decías ahorita, zampoñas, y bueno, de una dijiste una palabra que es flautas de pan, de pronto a veces los conocemos así, y si las buscamos, por ejemplo, en unas librerías de instrumentos, de teclados, vamos a encontrar flautas de pan, pero mira que las flautas de pan, eso es son instrumentos griegos, ellos también tenían esa su versión del instrumento, pero cada cultura y cada pueblo ha desarrollado su propia versión de los instrumentos y sus propias afinaciones y sus propias escalas. Entonces ese instrumento, aquí en lo que decimos el lago Titicaca, Perú, Bolivia, lo vamos a llamar el siku. El instrumento se llama el siku. La persona que toca el siku, que interpreta el siku, el músico, se llama sikuri. Y el género musical, pues se conoce también, pues dentro del medio como el sicuri. Pero es una palabra genérica. Haz de cuenta como el joropo. Cuando nosotros decimos joropo, pensamos en la música llanera colombiana, colombo-venezolana, pero no podemos decir que todo sea joropo, sino joropo es una palabra de pronto genérica. Dentro de eso hay muchos subestilos. Lo mismo pasa con el bambuco, con el currulao. Entonces pasa un poquito eso, que el sicuri es como una palabra genérica de muchos estilos musicales. Entonces, bueno, yo les quiero hablar un poco y bueno, vamos a estar escuchando en el programa algunos temas. Y es que aquí, ya en la investigación, más allá de lo cultural, porque lo cultural, como les digo, se ha prestado para muchas controversias y hay diálogos donde las personas empiezan a afirmar es que esto es así, es que esto no es así. El solo hecho de la afinación de los instrumentos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con instrumentos que son hechos con luthier de allá de Bolivia, construidos con las lógicas que tienen ellos. Son instrumentos que no están temperados. O sea, no podemos tocar esos instrumentos con un piano y esperar que estén afinados. La primera impresión que de pronto puede tener una persona, de pronto un músico que escuche estos instrumentos, van a decir, uy, están desafinados, toca afinarlos. Entonces, para afinarlos, entonces toca quitarles un poquito a la caña, o también depende un poco cómo el intérprete bote el aire. Entonces van a pensar que están desafinados, pero pienso que no. La lógica es que son instrumentos que están no temperados y de pronto no estamos acostumbrados a escuchar esta música no temperada. No sé, maestro, si de pronto ponemos algo y lo escuchamos.
Así es, maestro, pues todo lo que nos cuentas es muy interesante y pues ya nos dejaste con ganas de escuchar un fragmento de este estilo de música que nos has traído hoy, el sicuri. Entonces, ¿con qué nos vamos a ir para finalizar este primer segmento?
Bueno, este primer segmento les voy a dejar un canto. Cantus ya es un subgénero o es un género del sicuri, es un cantus que se llama Ponchito de Nogal, interpretado por la comunidad de Quiabaya. Entonces ellos, ya les voy a hablar en el siguiente segmento cómo está conformado el grupo de sicuris. Entonces los dejo con Ponchito de Nogal. Thank you.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en Escucharte Radio, hoy con el maestro Eduardo Ríos, quien nos está hablando un poco sobre el Sicuri. Y en el primer segmento nos habló un poco de este contexto sociocultural en el que se desarrolla, digamos, este estilo, nos habló un poco de los instrumentos, de la afinación, y bueno, nos dejó picados con la parte musical del Sicuri. Entonces, maestro, ¿por qué no nos cuentas un poco más a detalle acerca de las características musicales específicas del Sicuri?
Bueno, Liz, muchísimas gracias. Bueno, sí, yo cuando empecé a escuchar Sicuri por primera vez, cuando empecé a analizarlo y a tocarlo, porque aquí lo interesante es interpretar, empecé a darme cuenta que tiene una cantidad de cosas que musicalmente no son muy comunes. Uno de los principales elementos que me pareció súper extraño es la forma en que se interpretan las melodías. Si nosotros pensamos en los tubos y de pronto podemos pensar en una zampoña, una persona que toca una zampoña tiene todos los tubos y esos tubos son una escala diatónica. Si está afinada, generalmente va a ser una escala de mi menor o sol mayor, o sea, va a tener el fa sostenido. Entonces, esa persona que toca la zampoña, el zampoñero, tiene dos filas de tubos. Los tubos se alternan, unos quedan en la parte de arriba y otros quedan en la parte de abajo. Y la escala se toca soplando por los tubos en forma de zigzag. Entonces, ahí uno tiene toda la escala. Pues resulta que en el Sicuri, como tenemos una fila en la parte de arriba y una fila en la parte de abajo, el instrumento se parte en dos, es decir, se divide y una persona toca los tubos de arriba y otra persona toca los tubos de abajo. Es decir, yo solo no puedo tocar Sicuri. Necesito otra persona. Pensando ya desde la música, hagan de cuenta que vamos a hacer una melodía, pero pues el maestro Alexander va a tocar solo las líneas. Vamos a pensar en el pentagrama. Él solo va a tocar las líneas y yo toco los espacios y vamos a tocar una melodía. Entonces ahí se va a empezar a generar un diálogo en el cual los instrumentos crean la melodía, pero en conjunto, y se produce un fenómeno acústico muy bonito que solo se puede entender cuando tú escuchas la música y cuando estás allí. Esto ya lo podíamos ver en la Edad Media, sobre todo en el Renacimiento, con una técnica, yo sé que se acuerdan de esta técnica de todas las clases de historia de la música, que es la técnica del orquetus, que es precisamente eso, partir las secciones, lo que hace un solo músico, y se divide entre una o varias personas, porque hay algunos instrumentos algunos géneros en el Amazonas donde cada persona tiene una nota, ¿sí? Esto lo he visto también, mire que lo he visto en jardines infantiles, en educación con niños, que ellos tienen unos tubos sonoros y cada uno tiene un tubito con una nota. Entonces uno hace un ensamble con ellos y cada uno va tocando una parte de la nota. Ese es el reto, que se haga música en comunidad. Eso es lo principal del Sicuri y las propiedades acústicas que allí se genera. Ya pasando a la construcción, digamos, melódica, armónica, bueno, tenemos diferentes, generalmente estamos metidos en una escala menor natural, pero vamos a encontrar diferentes octavas, porque los instrumentos se hacen de diferentes tamaños, y vamos a encontrar muchas quintas y cuartas paralelas. En el tema que acabamos de escuchar, Ponchito de Nogales, un tema de cantus, las familias de los instrumentos por tamaños se están produciendo a distancia de octavas, y van a sonar octavas paralelas, quintas paralelas y cuartas paralelas, pero suenan paralelas todo el tiempo. Es decir, cuando suenan quintas, nunca vamos a encontrar una quinta disminuida. Eso quiere decir que tenemos dos escalas o dos tonalidades. Ejemplo, tenemos unos instrumentos están en do sostenido menor y otros están en fa sostenido menor. Y tocando todos al tiempo se va a generar este batido armónico que constituye las melodías. Eso es apenas una parte de lo que podemos entender de la melodía. Otro elemento aquí importante es que dentro de la musicología se le ha llamado a estos géneros las danzas circulares, porque generalmente son melodías que tienen parte A, B y C, que se repiten una y otra vez, y se tocan, bueno, al aire libre, y se utilizan mucho para comparsas, para pasacalles o para celebrar diferentes festividades en los pueblos. Es una música muy acústica, muy de al aire libre. Entonces me gusta muchísimo esa capacidad acústica. Y cuando uno está metido dentro de un grupo de Sicuri, porque a un grupo de Sicuri también le llamamos una tropa, mínimo 13, 14 personas o muchas más. En Perú encontramos grupos de hasta 200 personas. Me pareció alguna vez escuchar que se batió un récord de 1.000 sicuris tocando al tiempo. La instrumentación son los aerófonos y también bombos. Eso es, aerófonos y la percusión.
Estos siku están construidos, o sea, son aerófonos, pero ¿cuál es el material de que están construidos?
Son hechos de caña y las cañas varían de acuerdo al lugar donde se cortan. Entonces, hay unas cañas que se cortan en Bolivia y solo salen en una parte del año. Y cuando ya dejan de servir, ellos mismos las rompen porque ya no se utilizan más. O sea, duran un momento nomás. En el presente, ahorita hablamos de lo que se hace un poco en el presente. Ya, por ejemplo, en Argentina y también aquí en Colombia, ya se utilizan tubos de PVC. También como pensando en esa parte ecológica de no, como no cortar las cañas. Se ha pensado un poco en eso y se hacen de PVC y de esa forma se pueden hacer un poco más de forma genérica, pero pues no suenan igual.
Bueno, maestro, interesante y pues ya en la primera audición lo hicimos, lo descubrimos y vamos aprendiendo cada vez más de estas sonoridades. ¿Con qué nos vamos para despedir esta segunda parte, maestro?
Bueno, vamos a escuchar ahora un temita que se llama Profundo Amor, que pertenece como a un género del Italaque.
Estamos en Escucharte Radio con el maestro Eduardo Ríos y hablando del Sicuri. Ya regresamos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Seguimos acá en Escucharte Radio con el maestro Eduardo Ríos Portugués, aprendiendo un poco también de estas músicas folclóricas de Latinoamérica. Maestro, aparte de Perú y Bolivia, ¿en qué otros países este tipo de sonoridades y este tipo de culturas han tenido como una incidencia importante?
Bueno, yo mencioné al comienzo que Perú, Bolivia por el lago Titicaca, pero no es exclusivo de ese lugar, sino que ha sido a través de todos los Andes. Es más, aquí en Colombia hay las propias manifestaciones. No, lo que hacemos en Colombia. Bueno, lo que se ha encontrado en Colombia no podemos llamarlo precisamente sicuri porque no entra dentro del mismo género, pero sí tenemos muchas evidencias de músicas de culturas precolombinas que tocaban estas cañas de diferentes formas. Pero pues hay muchas cosas que no hay registro de eso y bueno, como siempre ha habido un impacto social muy fuerte, es difícil, pero aún así encontramos, por ejemplo, los cuna en lo que es Colombia-Panamá, ya en esa parte, ellos tienen su propia versión de Sicuro, una cosa maravillosa. Y también, bueno, ya esta música que... Estos diferentes géneros del sicuri pues se han adoptado mucho en las ciudades. Ya ha pasado de lo indígena a lo urbano, a las ciudades, porque hay mucha gente que se ha interesado. Pienso que hay un gran movimiento sicuri en Argentina, en Chile. Tengo muchos amigos allá que tienen sus propias tropas de sicuri y son tropas que ensayan en las ciudades. Aquí mismo sucede en Bogotá, hay tropas que se reúnen en un parque y se hacen comparsas aquí todos los años. Bueno, creo que es cada 2 años en Cucunubá se hace un festival de música andina y pues generalmente invitan a todas las tropas que hay en Bogotá, porque hay muchas tropas. Hay muchas, ahorita no los voy a nombrar porque se forma la pelea de ¿usted por qué nombró a este? ¿Por qué nombró a este? Hay muchas tropas, porque hay muchas personas interesadas en eso. Y cuando se hacen estos eventos así, se juntan todas esas tropas y se montan 4 o 5 temas que se repiten durante una comparsa que puede durar 3, 4 horas mientras se hace un pasacalle, mientras se marcha. Entonces hay un movimiento fuerte por eso. También lo encontramos mucho en Europa. En Europa ha llamado muchísimo la atención pues a musicólogos, a músicos que investigan, y les voy a hablar de Trencito de los Andes. Trencito de los Andes es una agrupación italiana que pues se ha fijado mucho en estas músicas y las ha querido analizar, estudiar e interpretar de una forma. Ellos buscan la perfección en su interpretación, o sea, ellos tratan de sonar como suenan ellos allá. Es impresionante que hacen un trabajo de estudio de grabación en la sala, en la sala de la casa, y solo 2 o 4 personas, eso es un trabajo completo de producción. A través de su investigación y su interpretación logran hacer que pensemos que es una tropa de 20, 30 personas, porque hacen esos procesos y estudian la acústica. Bueno, analizan una cantidad de elementos. Mira, te puedo decir, hasta analizan los errores de las personas que interpretan eso y se dan cuenta. O sea, quieren como meterse en la mente de estas personas, de las personas que interpretan estos instrumentos, y pues eso es fascinante.
Bueno, maestro, pues sí, tienes razón. Hay que también recurrir como si está esa parte contemporánea que dices, pero recurrir también, digamos, a esas grabaciones iniciales, pues nos ayudan también a tener un poco más de claridad acerca del siku y los sicuris, etcétera. Entonces, ahora que nos has contado un poco todo esto sobre la música, pues, ¿qué nos puedes contar acerca de esa investigación que has realizado tú con respecto al sicuri? Y pues no sé, cuéntanos algunos elementos que sean importantes para los músicos, para los productores, etcétera.
Bueno, también como les contaba, cuando yo empecé a escuchar esta música y a interpretarla, pues también es una goma, una fascinación de querer aprender los diferentes estilos, géneros, cómo se interpretan los instrumentos, cómo se sacan los armónicos con los tubos. Bueno, son una cantidad de elementos y pues claro, eso me llevó a tratar de hacer una investigación un poco más detallada de lo que sucede con estas músicas, como pensando un poco ya desde la investigación y desde lo interdisciplinar. Entonces empezar a mirar la organología en la construcción de instrumentos, mirar un poquito si los contextos, digamos, ya sociales, de pronto aplicar algunas técnicas de composición contemporánea, ya unas técnicas, ya podemos decir siglo XX, por llamarlo de alguna forma, y empezar a aplicar esas técnicas, como explorar los instrumentos, explorar los intervalos, explorar de pronto unas sonoridades diferentes, combinaciones diferentes, diferentes técnicas que se pueden presentar, y pues a partir de allí se genera una obra. Se genera una obra que pues tiene diferentes elementos que ya no puedo decir que una obra es total, ya la intención de la obra no es que sea totalmente una imitación de esta música sicuri, sino que el estudio de estas músicas me permitió obtener elementos que ya puedo utilizar para mi creación. También veo que en esa referencia que les hacía de Trencito de los Andes, pues las posibilidades que tiene también para los productores musicales, y también empezar a pensar un poquito, y aquí les dejo esto un tema abierto, que empecemos a pensar un poco en la música temperada y la no temperada, porque hay un momento en el barroco, ¿sí? Dentro del barroco se define como que ya la música va a ser temperada, y de a partir de allí, pues toda la música temperada, ya estamos acostumbrados a escuchar todo 440, y la industria de la música ya nos pone una afinación estándar, entonces ya saben cómo deben funcionar las cosas, y claro, escuchamos algo que no esté dentro de esos parámetros y nos va a parecer extraño. Y pues yo los invito a que escuchen muchas músicas tradicionales de diferentes partes del mundo, y nos vamos a dar cuenta que la música temperada y la música afinada 440 no es la única música que existe, sino que existen otras lógicas y otras formas de pensar la música que también tiene que ver con la concepción, pues, de la cosmovisión que tienen las diferentes personas, los diferentes pueblos que han hecho estas músicas.
Pues, maestro, muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación aquí a Escucharte Radio, y cuéntenos rápidamente con qué nos despedimos.
Muchas gracias por la invitación, maestro, y nos vamos a despedir con Trencito de los Andes, con Modesto Sicuri.
Liz, muchísimas gracias, nos oiremos en el próximo programa, ¿no?
Claro que sí, maestros, como siempre, un gusto estar con ustedes. Al maestro Eduardo, bienvenidísimo, siempre que quiera hasta su casa, él ya lo sabe. Y pues nada, nos seguimos escuchando la próxima semana con un nuevo tema, con mucha más música aquí en Escucharte.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Recuerden, si tienen alguna sugerencia o inquietud, pueden escribir a john.amezquita@unad.edu.co, John con el J-O-H-N. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.
termina Escucharte Radio. Nos oímos en una próxima oportunidad.